Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bonicos y bonicas. Queridos y queridas.
Lo he hecho para joder, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Hoy venimos a deciros en este capítulo 41, el aceituno. Que básicamente vamos a venir a hablar de Far Cry 6 con su crossover, con The Vanishing o La Desaparición. Es que queda cutre, La Desaparición. Far Cry 6, dos puntos, La Desaparición.
A ver, tampoco queda tan cutre, no me parece que esté tan mal.
Queda muchísimo mejor. Far Cry 6, dos puntos, The Vanishing. No jodas.
Si tú lo dices, no sé, a mí no me parece que quede tan mal. Podría haber sido más cutre. Podría haber sido Lo Extraño o alguna cosa así.
Extrañas cosas.
Pues al menos han dicho, pues mira, por no poner extrañas cosas, vamos a poner La Desaparición. Pues no está tan mal. Se han visto cosas peores.
Se embarcaría en un The Walking Dead con Resident Evil. Bueno, entonces venimos a hablar de Far Cry 6 y el crossover. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre Far Cry 6 porque creo que la historia a veces igual no queda muy clara porque son juegos que, aunque a la gente le gustan, cada vez están perdiendo más popularidad, así que es un poco triste, pero es así porque no lo acaban de hacer del todo bien. Y venimos a hablar de un juego indie que se ha basado muchísimo y se nota barbaridad en los juegos de Playdead llamado Silt.
Espectacular. Entonces, como comprenderéis, en este podcast Far Cry 6 lo va a explicar sobre todo nuestra querida Nia, ya que al final es más especialista en estos juegos porque a mí no me suelen gustar para jugarlos. Entonces, yo como mucho haré algunos comentarios de lo que he visto, lo que me ha enseñado, lo que ha empezado. ¡Oh, Dios mío, mira! O de ciertas cosas que igual me hacían gracia y así. O sea, he estado pendiente de ella jugando, pero no lo he jugado. Y luego yo comentaré sobre todo el tema de Silt, que ella también ha jugado un poco y lo ha visto, pero luego ya lo acabé yo terminando mientras ella estaba trabajando.
Eso es, yo lo empecé a jugar y ya después pues no lo seguí, la verdad. Teníamos tantos juegos a los que jugar que fue como que dejamos Silt de lado y no sé qué pasó, la verdad.
Ya.
Pero bueno, yo no lo jugué, así que le vas a hacer tú una reseñita.
¡Oh, Dios mío! ¡Chorizo!
¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Ah! Se me quedó. O sea, paréntesis. Es que lo necesito siempre yo y mis paréntesis. Me instalé Far Cry 6 otra vez para jugar The Vanishing, ¿vale? Y estaba en inglés. Entonces era una mierda llamar a Chorizo porque yo en plan de voy a llamar a Chorizo para que diga ¡Chorizo! Y decía ¡Chorizo! ¡Come over! ¡Chorizo! ¡Come here! Y yo, ¿pero qué mierda es esa, hombre? Así no se llama chorizo. No tenéis ni idea. Si es que luego los ingleses son tristes. ¿Cómo no van a ser tristes si te dicen chorizo, come here? Y ya está. ¿Son más sosos? No, pues le dices ¡chorizo! Y alargas la O y es como ¡ven ya, cojones! Y ya está.
Modo dramático, ¿no?
Por supuesto. Como tiene que ser.
La verdad es que tienes razón. O sea, no tiene ni punto de comparación uno y otro.
O sea, que me deprimí. Yo, hombre, ¿esto qué es? Y luego, claro, se nos fue el wifi, ¿vale? Y no tenemos puesto el cable porque somos así. Entonces hice de mi móvil un punto de acceso y estuve descargando el paquete de idiomas de español y español latino. Y yo 20 minutos mirando la televisión en plan de what happened. ¿Lo bajas o no lo bajas? ¿Sabes? Pero si, en plan de... Pero si estoy viendo a escuchar... ¡Chorizo!
Pero si hay un cable.
Que ya lo sé, pero que no lo puse.
¿Por qué?
Pues no sé, porque me daba pereza, no sé qué pasaba. Y ya fue como que estaba esperando 20 minutos en plan mirando la tele en plan de... ¿Qué pasa, tío?
Qué mujer, de verdad. O sea, tiene un cable que cae justo debajo de la consola, que lo puede tirar un poquito más arriba y engancharle a la consola.
Ya.
Su cabeza en plan de, ¡oh, tía!
Sí, ya lo sé, pero no sé por qué no lo hice, la verdad, pero eso es lo que ocurrió. Entonces estaba yo deprimidísima, en plan de, ¿dónde está mi chorizo?
No, no, normal, normal.
No estaba, o sea, en plan de, ¡ingleses sois muy sosos! Es que tienen la mejor locución, no sé qué. ¡Mentira! No tenéis ni idea. Sois unos pringaos, eso es lo que sois. Nosotros, mira, hacemos el doblaje o la locución, ¿eh? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Eh? Que nosotros podemos poner la voz que nos dé la puñetera gana, no como vosotros que os tenéis que quedar con la voz del actor, ¿eh? Es como, Dios mío, mira ese tío, si es un súper tipo duro y de repente el tío...
¡Y te voy a pegar un puñetazo que te voy a matar! Pues con esa voz de mierda no intimidas.
Coño, pues aquí le dices, ponle voz tétrica de ultratumba. Y te dice, ¿qué pasa, tío? Te reviento. Y es como...
súper tétrica de ultratumba, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Te reviento.
A ver, si quieres pongo voz de hombre, ¿sabes? Cuando soy una mujer.
¿Segura?
Tontalaba.
Uy, ¿a toqué?
¿Hasta qué?
Bueno, dejando este paréntesis ultra mega largo...
Sí, pero no me dejas en paz, me impides a hacer comentarios y me haces que me alargue.
Pero qué mentirosa, se ha alargado ella sola, como siempre. Vamos a empezar contándoos... Bueno, va a empezar contándoos esta mujer la historia del juego de Far Cry 6, de la cual yo lo que más me acuerdo es del momento en el cual estás quemando algo, no sé el qué, y empieza a sonar la canción de Bella Ciao.
Sí.
Eso es lo que más me acuerdo.
Momento épico.
Así que, por favor, coméntanos.
Pues la historia se da en Yara, que además está ambientada en Cuba. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, sí! Y es como, pues sí, creo que ya se sabía, pero bueno, pues acaso se dice.
¡What a surprise!
¡Oh, what a surprise! Paráis, Dios mío. Y pues hay una revolución en el año 67 y esto conlleva a que la nación acaba sufriendo un bloqueo internacional y por lo tanto pues se hunden en la mismísima miseria. Vamos, que más o menos era como intentar hacer lo que se está haciendo a Rusia, pero más hardcore.
Uh-huh.
Total, que al final pues una cosa te lleva a la otra y entonces dices, bueno, pues 50 años después, y pues entonces ya llega el Antón Castillo este y dice, y sí, retomo el liderazgo que dejó mi padre y me vuelvo un superlíder lideroso. También dijo eso, ¿eh? Dijo, estoy segurísima. Giancarlo Esposito tiene un cara de hacer...
De verdad que tenemos que hacer más de contando historias contigo y tus voces, ¿eh? Porque estoy intentando no reírme para que no me pille el micro, pero es como, me duele no reírme.
Y además, ya que he dicho...
¿Cuántos
is
has hecho?
No, sí.
No he podido más, estoy llorando.
Giancarlo Esposito es el actor que es el malo maloso, el antagonista todopoderoso y super grande de Breaking Bad, el señor de los pollos hermanos.
Yo no he visto Breaking Bad, así que no sé quién es.
Pues se llama Gus.
No, no se llama Gus.
Sí.
Bueno, es Gustavo, pero sí, no es Gus. Ah, Gus en la serie.
Le llaman Gus.
¿En la serie?
Sí.
Ah.
En Breaking Bad le llaman Gus al señor malo de Breaking Bad, que tiene una empresa que se llama Los Pollos Hermanos. Y tras ese papel en Breaking Bad, que lo hizo bastante, bastante bien, porque tiene cara de villano total y absoluta, es cuando lo ficharon más adelante para Far Cry 6. Porque además hicieron un estudio bastante grande, supuestamente, según Ubisoft y toda la pesca, de todos los dictadores que hubo, para así poder intentar representar un dictador que se asemejase un poco a lo que ha ocurrido en Latinoamérica o en América Latina, o como se quiera decir, ¿vale? Porque es que México es Norteamérica, pues ya está, entonces entráis todos. Digamos que desde lo que es Estados Unidos para abajo, ¿vale? Para que nadie se enfade. Ahí está la cosa. Entonces, pues básicamente hicieron a este señor Antón Castillo y entonces, como en casi todos los Far Crys, porque siempre hay drogas de por medio o movidas de plantaciones, eso es así, es algo que viene implícito en un Far Cry, si no lo tiene es muy raro, la verdad. Entonces, este señor, ¿qué es lo que hace? Pues dice, pues vamos a plantar tabaco endémico y con eso consiguieron sacar una cosa llamada Viviro, que se supone que tiene una supuesta curación contra el cáncer. Digamos, por así decirlo. Porque realmente no se sabe bien si funciona, yo creo, porque, spoiler, a él no le funciona. Entonces, pues, es lo que hay. Sí, este señor, spoiler, tenía cáncer, y por eso también estaba tan pesado con el tema del víviro. Y, pues, también quería utilizar el víviro y el tabaco endémico como tal para intentar salir de ese bloqueo, y conseguir un montón de riquezas para él y para su hijo.
Diego.
Dieguito. ¡Diego! También se puede. Es buen nombre. Entonces, pues, diréis... Me he perdido.
Espectacular.
Ah, sí, es verdad. Entonces, como también suele ocurrir en una dictadura y en un Far Cry, pues necesita mano de obra. ¿Y la mano de obra quién es? El pueblo, lógicamente. O sea, ¿quién iba a ser si no? O sea, en plan de, a ver, necesito mano de obra, voy a pagarla. No, estáis obligados o si no, os mato, weones, y ya está. O sea, eso es así. Es una cosa mítica de Far Cry y una cosa muy típica también en las dictaduras.
Sí, básicamente.
Por lo tanto, pues al final llega un punto en el que la guerrilla llamada Libertad intenta ir en contra de Antón Castillo porque al final pues ellos creen que Antón Castillo es realmente el veneno de Yara y matando a Antón pueden llegar a liberar la isla y vivir muchísimo mejor sin él. Y aquí es cuando entra nuestra Dani, Dani Rojas.
Que puede ser chico o chica.
Que digo nuestra porque realmente la historia está hecha para ir con ella, no con él. Pero bueno, sobre tienes todo, la opción sí. De elegir el género. Sobre todo se nota en el pésimo doblaje del señor Dani Rojas frente al doblaje de Dani Rojas mujer, que bueno, tampoco es espectacular, pero le da 300.800 patadas. Sinceramente, esa locución de Dani Rojas hombre es lamentable. Es más, nosotras empezamos el juego con el hombre para ver un poco cómo iba y así, y el doblaje fue tan malo que no duré ni un minuto de cinemática. Cerré el juego, volví a abrir y me hice la mujer. O sea,
y ahí es cuando vimos que era bastante mejor. Entonces fue como, a ver, personaje casi no se le ve, salvo cuando le cambias la ropa, así que nos vamos a que se escuche mejor. Y el que mejor se escucha era la mujer, con diferencia. O sea, pero no un poco, una barbaridad.
Es que el otro parece el típico niño de teatro de estoy triste. ¿Y por qué estoy triste? ¡Oh, fíjate! ¿Quién viene por allí? Que es como, Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Qué doblaje es este? Que han cogido a un youtuber.
¡Ojo!
Porque si no, no lo entiendo. O sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? Salvo Cristinini, que supuestamente está estudiando doblaje. Por lo tanto, al menos ella tiene
algunos conocimientos.
Hombre, claro. Pocos, porque no tiene mucha experiencia, pero en eso consiste, ¿sabes? El doblaje, en que estudias, practicas y luego practicas durante un montón de años para cada vez ser mejor. ¿Qué os creéis? ¿Que el actor de doblaje de Batman es así porque es Jesucristo y ya está? Hombre, y fue mejorando con el paso del tiempo también, ¿eh?
Claro que sí.
Pero bueno, entonces, que nos hemos ido con Dani. La cosa es que Dani es una ex Fuerzas Armadas, que es una señora todopoderosa, un señor todopoderoso. Vamos a decir una señora, porque es que si no, de cierto rato, una, es que ya llega un punto en el que me va a explotar la cabeza, ¿vale? Entonces, es una señora todopoderosa que, pues por ciertas circunstancias, acaba en manos de Antón Castillo, y cuando se libera, pues al final acaba en libertad. Que, pues ella al final ayuda un poquito, pero se quiere ir, porque ella se quiere ir a Miami, porque está harta de la miseria de Yara, pero al final, cómo no, pues se acaba quedando, porque si no, spoiler, no habría juego.
Pero hay que añadir el hecho de que, al igual que los anteriores Far Cry, no sé si en el 5 hay, no tengo ni idea. Yo sé que en el 2 y en el 3 hay, o en el 4, no sé cuál es.
En
y
el
en este 4 también.
Te puedes, si te quedas con Pagan, ¿no?
Es en la eso cena. Es.
Sí, sí.
Pues entonces
en
es la el, comida, 3, el 3, el 4 y el 6. Que, por ejemplo, en el 6 te dan la opción, porque como tú te quieres ir, se supone, quieres huir a Miami, pues te dan la opción de cogerte el barco y marcharte. Entonces, tú, si quieres, como jugador, te puedes montar en el barco. Entonces te irás, verás una cinemática en la cual tú estás como en una playa de chill y escuchas cómo, pues, Yara está en la mierda y no sé qué, y cómo al final el Antón Castillo, pues, ha conseguido todo lo que quería y de todo, y la libertad a la mierda y un montón de cosas más. Entonces, eso puedes hacerlo, claro, se acaba el juego ahí. Pero esto es lo mismo que puedes hacer, pues por ejemplo, con Pagan Min, que si te quedas quieto al inicio en la cena, porque te lo dice, tienes un final, que a mi parecer es un final bastante, bastante, bastante bueno, ahí quietico directamente, en el cual él te lleva a donde se supone que querría estar tu madre, no sé qué, a ver más cosas, y todo acaba como muy happy flower y muy bien, y mola mucho, la verdad. Entonces, es algo que me parece un detallazo en estos juegos, que poco se comenta, pero que te den la opción está muy bien. Claro, no hay juego porque efectivamente no estás haciendo lo otro, pero que te den la opción me parece un detallazo.
Bueno, es un final, por así decirlo, extra, y está muy bien, la verdad. A mí el Far Cry 4 es mi favorito. A la gran mayoría de gente le gusta mucho el 3 porque le encanta Bass. A mí me gusta muchísimo más Pagan Min. Supongo que es ya a gustos. A mí un personaje que simplemente está loco, es la sensación que dabas, ¿no? Pues no me gusta tanto. Me gusta mucho, pero no me gusta tanto como Pagan Min. Pagan Min se nota que es un tío inteligente que se le va la olla, pero que hay una inteligencia bastante bestia detrás de él, que notas que es un tío que no le puedes mear en el ojo como quieras, ¿sabes? Y me gusta el humor que tiene. Es como un poquito más rebuscado, digamos. Y la verdad es que entre la ambientación de Far Cry 4 y así, a mí me gustó bastante. Te digo, para mí es mi favorito. No hay otro igual. Far Cry 4 y yo creo que mi siguiente sería Far Cry 6, porque 5 y New Dawn no existen, ¿vale?
Pues eso, sin más, quería añadir ese pequeño detallico que me parece algo muy importante y que poca gente sabe, en verdad. Porque encima de normal, lo que hacen en los videojuegos, como en el mismo Pokémon Arceus, el último que sacaron. Bueno, ahora ya no, ahora no sé si ya ha salido el nuevo, no me acuerdo.
No lo sé, no tengo ni idea. Tengo muy claro. Bueno, en Leyendas Arceus.
En Leyendas Arceus, en ese, por ejemplo, te decían, ¿quieres hacer no sé qué? ¿Sí o no? no. Si decías que no, quieres hacer no sé qué y es como, ¿para qué me pones el no si me estás obligando? Pues aquí te dicen, si quieres te puedes ir, pero de verdad te puedes ir. No es lo típico de te dicen, si quieres te puedes ir, pero tu personaje directamente en la cinemática elige quedarse. No, no, aquí te dan la opción real de, si quieres te vas. Si no quieres jugarlo, si no quieres hacerlo así, te puedes ir. Pero si quieres jugar al juego, pues juegas. Y es completamente real, o sea, eso es lo que pasaría a una persona de verdad si le dicen esa opción. Si se va, se acaba el juego, o sea, se acaba tu historia con eso. Si te quedas es cuando empieza tu historia. Entonces me parece que está de putísima madre y repito, no, se comenta lo suficiente.
¿Sabes qué estaría guay en plan ya como rizar el rizo con este tipo de cosas que hace Ubi? Que yo creo que igual con los nuevos motores que hay y tal, que tienes más opciones, hacer más cosas y tal, estaría guay que si tú decides irte con Dani, rebote la pelota en otro de los personajes importantes de Yara y vivas la historia con ese personaje. O sea, no la misma historia que fuese para Dani, por ejemplo, con la tía esta que no me acuerdo del nombre, que luego, spoiler, la matan. Uh-huh. Pues estaría guay vivir esa historia hasta que la matan, porque no hay un gran final bonito ni nada posible, sino porque Dani se ha ido y te ha dejado vendida y es una gran soldado. Y eso es lo que necesita Yara. Entonces, al final, estaría guay. Estaría guay ahí como para rizar el rito, pero está claro que el hardware no da y que
eso es mucho trabajo. Sí.
Pero estaría muy guay.
Pero bueno, el simple hecho de que tengas ese detalle me parece un detallazo, porque de normal en los juegos no te dicen eso, te obligan a meterte en el pifostio y ya está, y es como, ¿y si no lo haría, qué pasaría? Pues aquí tienes el, si no lo haces, ¿qué pasaría? ¿En cuál era el de estos religiosos raros, chungos?
¿Outlast?
No, de Far Cry.
¿Far Cry 5?
Ah, pues en ese también tiene. Porque en ese, al inicio, te dicen si lo quieres poner las esposas o no. Entonces, como jugador, te lo pone que tienes que ponerle las esposas. Pero tú puedes elegir no ponerle las esposas si te quedas quieto. Que entonces los policías te empiezan a hacer un montón de preguntas y así. Y ahí es como que no sé bien ahí qué pasa porque no le miran mucho.
Como que se viene arriba el tío, el religioso y tal, en plan de, ¿ves? No me vas a poner las esposas o algo así, creo que hace. Entonces, él solito se va caminando y no le toca a nadie. Porque ya es como que todos sus religiosos que tiene por alrededor, porque estás en sus tierras, en su zona, pues te van a matar, te van a aniquilar. Entonces, pues bueno.
Sí, no sé. Entonces esas cosas al final son pequeños detalles los cuales en Ubisoft la verdad es que se atreven y en Far Cry se suelen atrever mucho de decir, te doy la opción y tú decides qué hacer y te doy un final para lo que decides hacer. Y a veces es un final largo, como el de Far Cry 4, que es un final bastante largo, o sea que pasan muchas cosas y de todo. Entonces a mí me parece un detallazo muy importante. Sin más, quería añadirlo, quería comentarlo, me parece un detallazo.
Que además también comentar que la saga Far Cry está bastante tirada por tierra por muchos de los jugadores que simplemente dicen que son un montón de puntos en el mapa y que es una historia de matar porque sí y ya está. Cuando me da la sensación de que esas personas que hacen ese tipo de críticas realmente no se juegan Far Cry. Porque tienen siempre una historia, tienen siempre un trasfondo, sí que es de matar, pero puedes ir así o puedes ir a lo loco, eso ya lo eliges tú. A veces te fuerzan a ir a lo loco o ir a sigilo, pero en general puedes elegir porque Ubisoft siempre o casi siempre te da ese tipo de opción. Y encima es un juego que está bastante bien hecho a nivel general. Es una saga que está bastante bien conseguida y que realmente no hay una que se parezca como tal. Entonces es como que ya lo han tirado tanto por tierra que ni Far Cry 6, que realmente es un buen Far Cry, ha tenido bombo. O sea, entiendo que igual la fórmula está un poco quemada, pero también está muy quemada la fórmula de mundo abierto y te arrasa un Breath of the Wild. O sea, es que es como ya, pero es que es nuevo, es como es que no tiene puntos en el mapeado. Sí que tiene, cariño, yo lo he jugado y tiene puntos, ya, pero es que la historia te la creas tú, ya. Y si la persona que diseñó el juego era muy vaga para hacerte una historia, porque a la ver, historia ya está creada.
La historia está, tú tienes que ir yendo hablando con los que sean, avanzando en sus zonas, haciendo sus misiones y luego avanzas a las siguientes zonas.
Y que la historia principal es que Zelda está luchando contra Ganon, intentando retenerlo en ese castillo enorme que tiene un montón de efectos especiales rojos y negros, y tú tienes que ir lo más rápido posible para intentar ayudarle en esa pelea contra él.
No, tú estás ahí para perderte viendo una manzana en un árbol.
Entonces es como, vamos a ver, entonces ¿tengo que ir a por Ganon o tengo que quedarme a recoger manzanas?
Manzanas.
Bueno, pues entonces...
Bueno, entremos en esta polémica y hablaremos un día con algunos igual al de nuestros compañeros de Podgaming que también querían comentar un poquito este juego, Alan. Entonces lo dejamos ahí porque si no, si empezamos no acabamos. Así que vamos a comentar un poquito ahora ya los datos así más destacados que nuestra señorita Nia ha ido recopilando un poquito sobre el juego y así.
Bueno, una de las cosas más importantes que yo creo que tiene Far Cry 6 es el uso de los compañeros, de los animales como tal que tú llevas, ¿no? Y es que cada título son más útiles. Empezaron, si no me equivoco, en Far Cry 5, luego siguieron en New Dawn, y en New Dawn lo que podías hacer era incluso llevártelos en el coche. Era maravilloso. Pero, bueno, en Far Cry 6 pues no se puede. Yo tenía la ilusión de poderme llevar a Chorizo en el coche, pero no, Chorizo no se monta ni Chorizo.
Eso me parece
ni
un fallo,
nadie. A ver,
sobre todo puedes... Chorizo.
Pero tú puedes montar a Chorizo en el coche. En plan, puede haber una animación de que lo montas, ¿no?
Sí, por eso que me parece un fallo que no lo puedas montar.
Pero no tiene sentido que el perro vaya detrás corriendo tuya y toda, claro, la pesca. Bueno, un perro, un puma, el cocodrilo o quien sea. Guapo, que es el cocodrilo o quien sea. A mí me da igual. Yo me lo quería llevar en mi coche. Coño, que era muy divertido girar la cámara y tener ahí a la Kita Inu esta que tenías en el New Dawn viendo cómo saca la lengua. La verdad, era muy gracioso, pero bueno, eso se quitó. Pero al quitar eso, sí que es verdad que mejoraron bastante la IA de los compañeros y también para qué servían. Porque antes sí que es verdad que tenían cierto desempeño, pero ahora en el Far Cry 6 lo mejoraron. Por ejemplo, yo para destacar más, destacaría Chorizo, y es que Chorizo realmente tiene algo que creo que o no recuerdo haber visto en otro Far Cry, y es que sirve para despistar a los enemigos con su monura. O sea, tú le dices, Chorizo, ataca, y en vez de ir a atacar, lo que hace es le hace monerías a los señores, y entonces, al final, o le dicen, vete de aquí, perro, vete de aquí, o cogen y le hacen también monerías y tú o los puedes matar o puedes pasar por la espalda sin que te vean con sigilo y así. Está muy bien, la verdad. El hecho de tener a Chorizo dentro del juego y el implementar ese tipo de compañero que no sea el mítico de te envío y matas y ya está, o lo utilizo como tanque y yo me pongo a disparar como un loco y ya está, me pareció una opción que estaba bastante bien. ¿Cómo no? Es Ubisoft y lleva bastante tiempo haciéndolo bien. La sensación de disparo es bastante buena, que te lo dejé probar, ¿te acuerdas?
Sí.
Y tiene el sistema háptico que funciona con un montón de cosas, con los disparos también, y está bastante guay. El headshot, la verdad es que da un gustico muy grande.
Sí, en ese sentido estaba bastante bien llevado. La sensación, cómo disparabas, hacia dónde se iban un poquito, porque un poco las armas se van, pero tampoco se van una barbaridad, pero se van un poco. Y ese headshot, como tú dices, el sonido que mete, más la sensación con el mando y el verlo, está muy bien llevado, la verdad. Bastante sorprendida, porque sí que es verdad que lo suelen hacer bien, pero sobre todo lo que yo creo que suelen hacer muy muy bien es el arco. El arco creo que lo hacen espectacular.
En este caso, en este título, yo no lo he utilizado porque tampoco sentía que pegase el arco allá en Cuba, en plena revolución, que ya, no sé, es como que no lo sentía muy allá va, y el sigilo yo lo hacía con pistola con silenciador o con armas con silenciador en general. También a comentar, la customización de las armas es bastante amplia y además customizas un poco a lo casero. Como hace Alien de Last of Us los silenciadores con una botella, pues Dani hace cosas entre comillas parecidas y tiene armas que, pues bueno, pues que se nota muchísimo que como no había tanto dinero en ese país, porque en Yara en ese momento las cosas estaban muy mal, pues se buscaban las habas, digamos. La sensación de combate lo mismo, el ataque, el cortar el cuello, las animaciones son un poco gores a veces incluso, pero están bastante bien, la verdad, a mí me gusta bastante cómo asesinan. Tienden un poco a tener unas animaciones parecidas de Far Cry 4 en adelante, pero bueno, no está mal.
Un poco bestia, pero bien.
El sigilo no está mal, no es espectacular y grandioso, pero no está mal. También he de decir que desde hacía bastante que no sentía un personaje en Far Cry con personalidad, y en este sí que lo he sentido. Dani Rojas, al menos en mujer, sí que siento que tiene una gran personalidad por los comentarios que hace durante el coche, cuando le llaman por radio que luego hace comentarios, dentro de una misión te hace comentarios, o hace comentarios de algunas cosas que están pasando, o canta canciones de la radio, o cosas así. así que dices como, hey, tienes como más vida, ¿no? Que eso ocurría un poco con AJ y Gale, aunque no se llegaba a mucho porque AJ era más, llevas al personaje y ya está. Pero es que en el 5 y en el New Dawn la verdad es que era bastante horrible porque era un personaje demasiado genérico que no te aportaba nada. Y sí que es verdad que ahí sí que Ubisoft intentó recular un poco e intentó hacerlo mejor y yo creo que lo ha conseguido. El personaje está bastante más pulido que en otras entregas.
Sí, la verdad es que eso me gusta mucho. Cuando le escuchaba cantar me hacía mucha gracia.
Las misiones en general me parecen menos repetitivas, o al menos el juego me pareció menos repetitivo. Me pareció un juego divertido, dinámico, y los trajes, aunque la gran mayoría no tienen una utilidad muy allá va, y a mí me hubiese gustado tener más el árbol de habilidades de toda la vida y ya está, en vez de tener trajes, pues yo utilizo sobre todo el traje de parkour, que lo que hace es que cuando te quitas el arma, corres súper rápido, sobre todo si te deslizas por el suelo. Tienes una especie de boost que literal no te hace falta ni siquiera coger un coche, porque llegas rapidísimo a cualquier zona y el personaje no se cansa.
Claro, lo malo que tiene esto es el tema de que como los trajes son lo que dan, pues ese, por ejemplo, ese boost, sí que estuvimos viendo que la gran mayoría de trajes eran completamente, pero completamente innecesarios. Y al final lo que genera es que no haya una personalización como tal que te deje pues ponerte al personaje como a ti te gustase, porque encima no le puedes cambiar el aspecto al traje, lo cual es un fallo, porque si al menos dijeses, vale, llevo el traje este de parkour, pero le puedo poner el aspecto del traje de, yo qué sé, francotirador, porque me mola más.
Eso pues eché de menos. Bueno. Que, por ejemplo, eso sí que es algo que lleva haciendo Ubisoft bastante tiempo, sobre todo de, creo que fue en el Assassin's Creed Odyssey, donde empezó a implementarlo de forma muy bestia, que tú te coges un casco que, por ejemplo, te da más sigilo y más vida, ¿no? Pues, y, pero es más feo, que dices, pero qué feo es esto. Pues coges y le cambias a otro casco que ya te hayas encontrado anteriormente y que te guste más. O puedes también comprar skins y ponértelas y así. Y eso sí que se echó de menos, porque la verdad es que el traje de parkour como tal no era el más bonito y también además el traje que te dan al final está muy chulo y es que no te lo pones, o al menos yo no me lo pongo porque no me resulta tan útil como el de parkour. Entonces al final es como que realmente los trajes no servían para mucho porque había resistencia al veneno. Bueno, pues hay una misión con mucho veneno, te lo pones y ya no te lo más. Entonces es como que tenían una utilidad concreta que muchas veces ni te hacía falta.
Claro. Me imagino que uno de los principales fallos que tenía el juego es el hecho de haberse creado principalmente para Play 4, lo cual empeoró el tema de las expresiones faciales y un poquito la calidad gráfica.
Se nota muchísimo que además Ubisoft ahí patinó muchísimo. Creo que ha sido uno de los grandes tropezones que ha tenido Ubisoft en este último tiempo. Y es que la gente, yo creo que sí que estaba esperando Far Cry 6 con ganas, porque aunque suene raro, gustó bastante Far Cry 5. Y New Dawn creo que no fue tan famoso, pero el 5 tiene bastantes fanarts y de todo. O sea, la gente yo creo que le gustó bastante a nivel general. Creo que ya la gente tenía el click de ha salido la nueva generación de consolas, dame buenos gráficos, ¿no? Que era lo mínimo que estabas pidiendo en un juego que te puede costar 80 euros. Y realmente lo que obtuviste fue los mismos gráficos de Play 4, un poco mejorados porque el hardware de la Play 5 te lo permite, pero al final realmente estaban muy limitados. Y eso al final afectó muchísimo, pero muchísimo también a las expresiones faciales, como has comentado, que realmente perdían mucho toda la historia. O sea, la historia realmente no es mala, está bastante bien, sobre todo, bueno, una persona quizás latinoamericana podría decir si está mejor o peor adaptada porque ellos han vivido ese tipo de dictaduras y así, pero yo al menos como historia me la creo bastante y me gusta bastante, y es más, me sorprendí y te lo dije, porque en general las historias que había en los dos títulos anteriores no me gustaron para nada, y la verdad es que con el hecho de no haber hecho un juego versionado, una especie de remake de Far Cry 6 para las nuevas generaciones de consolas y para PC, me pareció un total desacierto. La verdad. Es que me pareció horrible porque es que pierde mucho el juego, de verdad. Pierde muchísimo solamente ya por la calidad gráfica, por todas las paredes que tiene de que no puedes hacer ciertas cosas porque el hardware de la generación anterior no te lo permite. Y entiendo que Ubisoft lo que quiso fue llegar a un nivel de ventas bastante grande y amasar más, porque realmente Play 5 y Xbox en su momento también, pues no tenía stock, como spoiler ahora. Y lo que ocurrió fue que eso, que querían amasar más ventas, más dinero, y al final ocurrió lo contrario, porque la gente se decepcionó muchísimo con que no hubiese un parche de mejora de gráficos, de mejora de expresiones faciales, porque tío, ¿cómo puedes contratar a Giancarlo Esposito, que es Gus de Breaking Bad, que es un tío que tiene unos gestos, que además es un tío muy serio, entonces los gestos que hace son como muy mínimos, pero con esos gestos mínimos te expresa muchísimo ese actor? El problema es que como tienes muy malas expresiones faciales, tú no pillas a Antón Castillo, no lo acabas de pillar. Entonces ese yo creo que es el máximo problema que tuvo, que no tuvo unos gráficos que a la gente les llamase la atención, sin más.
A ver, siempre hay malas decisiones y esa fue una de ellas. Es entendible porque justamente acababa de salir la consola, encima también con los problemas y no sé qué. Y quizás pensaron que pasarlo a la Play 4 iba a ser más complicado, pues se entiende, pero fue un fallo bastante grande.
No, lo que yo creo que tendrían que haber hecho, aunque hubiesen tenido un poco de hate, es una de dos: o decir que se va a retrasar más porque están haciendo una versión mejorada para la nueva generación de consolas, o sacarlo para Play 4 y que, por ejemplo, digas, pues dentro de 8 meses o 6 meses o los que haga falta, vamos a sacar la versión para la nueva generación de consolas en las cuales vais a tener los gráficos más pepinos que pueda generarlo en mi estudio, o decir, lo vamos a sacar realmente al final para la nueva generación de consolas porque acaba de salir ya Far Cry 6, creo, o creemos que para Play 4 o para Xbox One queda un poco flojo.
A ver, o algo mucho más fácil, como lo has sacado, pero haciendo una actualización de Play 5 en algún momento, en unos meses.
Por eso te digo que...
Pero eso, hacer la actualización directamente, o sea, que tú ya tengas el juego de Play 5 y que le metas la actualización directamente, que es lo que se tendría que haber hecho, pero no. También eso también depende del bagrío, de lo que les apetezca. Han visto que han vendido menos de lo que igual esperaban, pues no la van a hacer. Pero bueno, eso al final son siempre decisiones de la propia empresa. Ahora ya sí, vamos a meternos en el tema, pues se podría decir casi principal, que queríamos comentar, pero está bien explicar primero todo lo anterior, más que nada porque es necesario para que entendáis bien el juego y así, pues si acaso no lo habéis jugado. Y ahora sí, vamos a meternos en este... No es un DLC, sino que es más como un evento especial, ¿no?
Sí, es un crossover. Es una misión.
De Stranger Things. Este evento especial se integra dentro de la propia historia de Far Cry 6, lo cual ya me parece complicado, pero lo hacen bastante bien. Pero eso sí, para poderlo jugar necesitas tener Yara por completo, para poder acceder a esta zona que se encuentra como más o menos por la zona final. Este evento se lanzó de forma gratuita, porque sí, este evento es gratuito, en el fin de semana que pusieron gratis Far Cry 6, que fue del 24 al 27 de marzo, en todas las plataformas. Ahí aprovecharon y lo lanzaron. Entonces, todo el mundo que le metiese caña durante esos días, esos tres maravillosos días, podían llegar perfectamente a jugar este evento de Stranger Things. Para este evento sí que hay que comentar que lo único así como muy diferente que han añadido, aparte de lo que sería pues la misión, es el hecho de que metieron unos enemigos que se llaman Kuklis, que son un mal rollero máximo, y todo lo demás ya os voy a dejar a Nia que os explique un poco de qué trata, qué ha pensado ella, qué le ha gustado, qué no le ha gustado, aunque creo que sobre todo le ha gustado, y un poquito pues cómo se ve también, porque me parece un detallazo cómo se ve.
Como primer comentario, la verdad, tengo que decir algo sobre los Kuklis, y es que parece que es algo innovador, pero si realmente has jugado la saga, te das cuenta de que se parecen bastante a los enemigos, por ejemplo, de Far Cry 4 en el Shangri-La, creo que se llama, y es que, pues eso, son unos enemigos que parece que le están dando un telele, que van metidos de droga hasta arriba, la verdad, y dan bastante mal rollo, y creo que han seguido un poco ese estilo, juntándolo con también los zombies de The Last of Us, que se quedan como quietos gritando en un sitio porque no acaban aún de estar completamente absorbidos por el virus, pues es algo intermedio, la verdad, entonces tampoco me parece espectacular. Yo la verdad es que me esperaba otra cosa, me esperaba que iba a tener que ir en sigilo porque iba a estar por ahí algún demogorgon y así, y que iba a ser de otra manera, pero la verdad es que lo han hecho muy Far Cry, que realmente tiene su sentido, pero es que al final es como que pensaba que iba a ser otra cosa, porque se vendió otra cosa en el tráiler.
Sí, la sensación del tráiler era completamente diferente, eso es completamente cierto.
Primero, ¿qué necesitas para hacer la misión? Pues básicamente tienes que pasarte todas las misiones de la isla en la cual se da la misión de Stranger Things. Hay una además que tienes que conseguir como tres tótems, llegar a un sitio, a una cueva y ponerlos los tres, y luego tienes una pelea espectacular contra una especie de pantera todopoderosa, y ya después cuando acabas eso de repente te hace... y te spawnea en el mapa la misión. Uh-huh. Que no está mal, porque realmente al ser gratuita y así, pero es como... yo pensaba que podía ir directamente, ¿sabes? Tampoco me obligues a pasarme todas las misiones que son secundarias, realmente, porque esa misión es secundaria, es para conseguir a otro compañero. Entonces es como, bueno...
A ver, supuestamente por lo que dijeron, que es lo que he comentado antes, es que simplemente, supuestamente, entre comillas, con que tengas como toda esa zona desbloqueada ya puedes ir.
Sí,
pero
sí,
claro...
Sí.
Eso para desbloquear, pues sí, es todo eso que estás comentando. Es un poco exagerado, pero a la vez claro, es algo gratuito.
Es que no es sin más. O sea, esa misión secundaria justo que a mí me quedaba, no la acabé porque tenías que ir a por tres tótems diferentes, en el cual cada tótem estaba en una zona diferente de todo Yara en general, y entonces tenías que viajar, llegar al sitio, matar a los soldados, no sé qué, no sé cuántos, en la fumeta esta típica de visiones, droga, no sé qué. Consigues el tótem y así hasta los otros dos sitios, volver a la isla, ir corriendo, porque encima no tiene un punto de guardado en la zona, sino que tienes que ir corriendo hasta allí, poner los tótems y acabar la misión para conseguir a la pantera. Y es como, hombre, me estás haciendo dar muchas vueltas para llegar a la misión que yo quiero probar, que es la de Stranger Things. Pero bueno, a ver, que también se llega a comprender. Al final es gratuita, ¿no? Bueno. Entonces ya después de eso, pues recibes una misión del señor con el purito y te dice que... algo raro está ocurriendo en la isla y no sé qué, y entonces tú te encaminas a una especie de pequeña base militar subterránea en la cual pues hay un montón de inscritos en ruso que ya dices, perfecto, si es que dices, uy... huele a piruleta. Seguro que aquí están todos de cañas echándose las risas, Marianín. Pues nada. Entonces entras, ves a Chorizo. Y Chorizo está como rayado. Y tú en plan de, Chorizo, ¿dónde estabas? No sé qué. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? No sé qué, bla, bla, bla. Y Chorizo se raya, empieza a gruñir, empieza a hacer cosas muy raras. Y es como, ella, no pasa nada. Dani en plan de, ¿qué te pasa? O sea, aquí no hay nadie. Hasta que de repente pues les ataca a un demogorgón. Cuando Dani se despierta, se encuentra el collar de Chorizo y se vuelve a desmayar. Y después lo que ocurre es que cuando se despierta le roban todas las cosas, que eso siempre ocurre en un Far Cry, te quitan toda la huella y piensas, con lo que a mí me ha costado mi movida y me la quitas. ¡Asqueroso! Total, que va sin armas. Uh-huh. Y pues eso, el Demogorgon ha hecho sus movidas de que deja charcos de sangre y rastros y un montón de cosas. Te da un mal rollo que flipas hasta que te encuentras a una mujer que te está pidiendo ayuda, que eso ocurre antes de llegar a la zona de la base militar, porque es como que ves una tele que hace como interferencias y esa mujer como que se mete en tu mente, entonces te va hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces llegas a una especie de sala de mando en la cual ella te da un arma con silenciador y un cuchillo, que es todo lo que tenía la hija de... en plan de, hay un demogorgon, no pasa nada, toma una pipa con silenciador y un cuchillo. ¿Pero qué vas? ¿Solo me das un machete?
Necesario.
Madre mía, espero que el machete esté afilado, porque encima te imaginas, es como que viene el demogorgón y dices, espera, ¿quieres que te unte una rebanada con mermelada? Porque es como, madre mía, ya solo faltaba eso. Y encima la tía Moñas te da el cargador con, si no me equivoco, 8 balas. Que es como que dices, te has explayado, ¿eh? Has dicho, voy a hacerle un teletransporte de munición espectacular. 8 balas. Pero hombre, busca un poco más, no me jodas, que para eso tienes superpowers, ¿no? Total, que al final, pues eso, buscas a Chorizo, te dice que tienes que abrir la grieta, la abres, que además el guiño está súper guay porque se parece muchísimo al generador que utilizan Joyce y Hopper, que es donde supuestamente ocurre algo con uno de esos dos personajes, ¿eh? Que no quiero hacer spoiler, y entonces pues te metes en el mundo del revés. La verdad es que está muy bien ambientado, está muy muy guay, y te encuentras a los Kuklis, los matas, no sé qué, son bastante durillos, la verdad, son un poco bastante pesados, se pasaron, y ya cuando sales de como esa base militar, te encuentras al Azotamentes enorme, y queda un mal rollo que te cagas al fondo, que es como, Dios, qué bien hecho está, es una pasada, o sea, da muchísima impresión. Si sois personas como yo, que son un poco miedosas, lo vais a pasar mal. Tienes que ir de un punto a otro para conseguir las cositas de chorizo que vas encontrando por ahí, porque la tía te dice en plan de, siento a chorizo por aquí, y entonces vas y solamente te encuentras, pues, que si una cosa que llevaba en la ropica, que si otra cosa, que si la ruedica, que si no sé qué, y entonces ahí te tienes que dar de pepazos todo el rato con esos cuclis, que son unos toca pelotas de espanto, porque encima van como los pebbles en un montón de grupos enormes que te quieren dar de pepazos, y es como, a ver, tío, ¿no ves que no me da la vida? ¿No ves que casi no tengo balas? Por el amor de Dios, más vale que entre medias de eso te dan una escopeta que hace pium y quema, que está muy bien, ¿sí? También te dan una ametralladora y también llegas a conseguir un lanzallamas. Entonces llega el punto en el cual cada vez te vas acercando más a la azotamente y ya dices, Dios mío, creo que estoy demasiado cerca, porque yo antes iba cagadísima agachaica en plan de que no me vea, que no me vea, que no me vea, porque yo no sabía si me iba a atacar o me iba a hacer algo, yo qué sé, tío, es muy grande y da miedo, yo qué sé. Entonces, pues, cuando te acercas es como que entras en una especie de cámara lenta y él se empieza a enfadar y da muy mal rollo, y es cuando entras en una especie de cueva en la cual te encuentras a Chorizo como si fuese Will, que es un detallico que está muy muy bien. Lo encuentras, lo sacas, parece que está muerto, pero te da el lametoncico, no sé qué, y entonces le hacen el TP, la mujer esta que es como la Eleven, pero de los chinos, le hace TP, se lo lleva y lo pone en un lugar seguro y bonito. Entonces, pues ahí sí que coge y sale el bonico Demogorgon que pensabas que iba a estar desde el inicio, pero no lo está, y te empieza a perseguir. Tienes que huir como si te fuese la vida en ello para acabar saliendo después de 300.890 oleadas por la zona de la grieta, y pues bueno, al final la cosa hace catapún, porque tampoco quiero contar el final como tal, y de repente apareces en tu campamento principal y aparece Chorizo, que está, pues eso, el feliz y muy mágico, como siempre. Le tiras la pelotica, que además, si no me equivoco, era la pelota de alguien. Pero
sí,
no
era una pelota importante, pero no me acuerdo, pero sí.
Pues le das una pelotica y luego, cuando pasan unas cuantas semanas o no sé cuánto tiempo, aparece Chorizo y ves la típica escena que parece que va a vomitar, que sí, que no, que sí, que no, y al final tira una especie de larva rara, pero en vez de hacer el drama de la vida como hace Will, pues él se lo come.
Es espectacular, ¿eh? O sea, yo lloré de la risa viendo ese momento porque es como, ¡oh, Dios mío! ¡The drama! Y se lo tapiña. O sea, por dentro mía yo estaba pensando, ¡cómetelo, cómetelo, cómetelo! Y se lo come. Espectacular.
Además, lo de que la pérdida de corriente ocurre también durante la misión, y cuando Dani llega al bar de su campamento principal, es como que en cuanto que ve que las luces empiezan a fallar, la tía se raya y un drama enorme en plan de, oh Dios mío, igual hay una especie de misión número 2 y te están haciendo ya el anuncio de que va a haber una, y de repente la tía del bar le mete un puñetazo a la zona de los interruptores o de la caja eléctrica y dice, estás malditas luces, y es como hasta luego, ya está, es como que se lo toman todo con humor, que es lo que es Far Cry, ¿no? Realmente son historias serias pero con mucho humor, que realmente creo que lo han adaptado bastante bien a ellos, porque también hay que comentar que estas fumadas no ocurren solamente en Far Cry 6, sino que también están ocurriendo en Far Cry 4 con Shangri-La y con todas estas misiones que tenían, entonces les encajaba perfecto.
La verdad es que con todo eso mola bastante, está muy bien ambientado, la historia parece muy entretenida, muy rollo Far Cry. Así que informaros que si queréis jugarlo, que sepáis que desde el día en el que sale este podcast, el 4 de agosto, podréis jugar a Far Cry 6 de forma gratuita en cualquier plataforma, tanto en consola como en PC. Y esto lo podréis jugar hasta el 7 de agosto. Es decir, que os vuelven a dar esos días por si acaso queréis jugar al juego y por si queréis jugar este pequeño evento especial de Stranger Things. Si alguna vez habéis pensado en poder entrar para quemar o golpear o disparar o lo que sea a gente dentro del mundo del revés y mirar cara a cara al azotamentes, pues aquí lo podéis hacer.
Que además hay que decir que Far Cry 6 ya como tal es un juego que está bastante bien, el mundo está bastante vivo, ahí ocurren un montón de eventos alrededor de la protagonista o del protagonista, y yo le daría un try, y si ya luego lo queréis comprar, pues está la verdad bastante rebajado, si no me equivoco también. Por lo tanto, oye, yo le daría una oportunidad, de verdad os lo digo, me parece un juego divertido, un juego que lo puedes utilizar para desestresarte, para si simplemente pasártelo bien, ¿sabes? No es un reto ni nada por el estilo, es simplemente estar un poco de pachangueo, ¿no? Que creo que estos juegos son importantes y creo que también se están empezando a banalizar, ¿no? En plan de, no, es que yo solamente quiero un juego profundísimo que tenga un montón de cosas súper guau, y es como ver, no sé, también este tipo de juegos vienen bien. Por lo tanto, yo le daría la oportunidad, la verdad.
Y después de todo esto de Far Cry 6, que os hemos comentado así un poquito de todo, más su evento especial de Stranger Things y así, y nuestra más sincera recomendación a que lo juguéis porque de verdad que merece mucho la pena, vamos a saltar a un juego indie, un juego malo, lo voy a decir desde ya, muy malo, llamado Silt, el cual no se ha llevado tampoco muchísima fama, pero sí que ha tenido su pequeña familia, porque ha sido nombrado y tal, aunque creo que al final no terminó de destacar del todo, y además tiene bastantes cosas que dejan mucho que desear. Entonces, me gustaría que para empezar, antes de ponerme ya en modo ultra seria, ultra... pues ya sabéis cómo me pongo cuando algo no me gusta, algo me parece que está mal diseñado. ¿Por qué no das un poquito tu opinión de lo que viste? Que aunque creas que no, fue la mitad del juego, en lo que estuviste tú fue la mitad del juego, que está bastante bien.
Pues qué corto.
No, sí, no es muy largo, pero sí que es verdad que se te hace largo. Entonces, coméntanos un poquito a ver qué opinaste.
Pues mira, mis primeras impresiones fue que iba a ser un juego que iba a estar más o menos a la altura de Playdead. No te iba a decir que iba a ser como Playdead, pero sí que pensaba que aunque iba a ser un poco peor, que iba a aportarnos algo de Playdead, porque ahora mismo Playdead y los creadores también que han estado en Inside y en Limbo están haciendo otros proyectos también que son bastante parecidos, pero por ahora no ha salido nada. Entonces es como, vale, tengo como el pequeño aperitivo para luego los verdaderos juegazos, ¿no? Entonces, pues bueno, fui yo la pesada de vamos a comprar Silt, vamos a coger Silt porque tiene buena pinta, veremos, no sé qué. Entonces, pues nada, lo empezamos a jugar y ya pues se veía que, bueno, el movimiento no estaba del todo mal, pero no era tampoco completamente fino. Y pues en cuanto que yo empecé a avanzar un poco, a mí el tema de agua, submarinismo y cosas así no me suelen llamar mucho la atención porque suelen ser juegos más lentos, que a mí, pues además, el mar me da bastante ansiedad. Tengo la fobia esta del mar, no me acuerdo cómo se llama, que puede haber como monstruos gigantes y abismales por ahí y tal. Entonces, claro, pues además estos videojuegos suelen caer en ese tipo de cosas. Y pues lo que vi, la verdad, era muy lento, no me acabo de gustar ni la estética, ni el arte como tal, ni los tiempos que tenía, ni los, entre comillas, puzzles, porque en su momento fueron muy evidentes y los que no eran muy evidentes eran como que estaban mal hechos, como que simplemente intentaban ser liosos porque sí, o eran cosas un poco raras que no te acababas de esperar del todo. Pero bueno, y entonces pues ya le pasé el mando a Jazz, que nos lo íbamos cambiando. En uno de esos momentos le dije, no, no, juega tú. Y me dijo, ¿segura? Y yo le dije, sí, sí. Y yo lo que me quedé es viéndola y creo que al final me dormí, porque es que me pareció un juego bastante aburrido. Pensaba que igual iba a remontar, pero sí que es verdad que, no sé, no acaba de tener esa esperanza. Y también he de decir que la historia ni se comprende, ni se entiende nada, ni tiene ningún sentido. Es como que intenta hacerse interesante sin tener con qué serlo.
Bueno, a ver, al final del juego ya sí que entiendes lo que estás haciendo, pero es una mierda, básicamente.
Pues eso, pero no es un trasfondo como Inside algo como Limbo, que
es... Pero es que tampoco lo intenta, ¿eh? O sea, no tiene ningún trasfondo. O sea, la historia de por sí no es eso.
Sí, pero si haces una estética como Limbo e Inside y haces como una jugabilidad, entre comillas, parecida, aunque utilizas el agua y no sé qué, y haces cosas un poco distintas, sí que es verdad que te esperas ya como jugador, que ya te sabes un poco cómo funcionan este tipo de títulos, que tenga un trasfondo la historia. Es como Little Nightmares no tiene ni la mitad de profundidad ni de hilos tan bien trazados como tiene en los juegos de Playdead, pero al menos Little Nightmares sí que intenta generar ese ambiente de qué pasa, ¿no?
Ya, pero también eso es un poquito fallo nuestro, ¿no? Por esperar que porque tenga este estilo gráfico o este parecido o así, que tenga que tener un trasfondo. O sea, en verdad eso también depende del juego y en este caso han decidido no tener un trasfondo importante, sino tener una historia la cual no vas entendiendo nada conforme vas avanzando hasta el final, y al final dices, ah, lo que he hecho es esto, básicamente.
A ver, yo creo que sinceramente querían coger esa estética estética y ese arte porque sabían que se iba a relacionar con Limbo Inside, con Somerville y todos los títulos que van a llegar de gente proveniente de Playdead. Y lo que pasó es que no tenían ni idea de hacer un buen diseño de niveles, porque para hacer Limbo e Inside, sobre todo ya Inside, que tiene como más historia, algo más enrevesado, aunque peores puzzles o más fáciles, sí que es verdad que tienes que saber hacer un buen diseño de niveles en general y un buen diseño de videojuego como tal, y la historia para contarla de esa manera y que sea tan enrevesada es muy complicado porque tienes que tener guionistas muy buenos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ni saben aplicar bien la narrativa, ni saben aplicar bien la historia, ni saben aplicar bien las mecánicas ni los puzzles, y lo que ha pasado es que les ha salido un truñete por intentar ser algo que no pueden ser, porque está clarísimo que el tráiler, que la estética, que todo gira en torno al ambiente Playdead. Si no, no coges y copias eso. Es como si me dices que el juego este, que se parece muchísimo a Limbo hasta en la miniatura, que lo hemos visto alguna vez en la Nintendo Switch en la eShop, me dices que es que no intenta ser Limbo, es que simplemente no sé qué, es que es un juego sin más, se parece, pero bueno, pero no tenemos por qué aspirar a eso. Joder, pues no copies la estética ni la esencia de una saga de una empresa, ¿no?
A ver, lo que sí que diría es que en sí el diseño de niveles no está mal, o sea, todo lo contrario, está bien diseñado. Lo que están mal diseñados es la dificultad de los puzzles, porque los puzzles tampoco son malos, pero lo que pasa es que por tener, yo creo que, miedo entre comillas a que el jugador se atasque, lo que hacen es, básicamente, el sistema que tiene este juego es que tú eres un submarinista el cual puede manejar a los peces. Entonces hay diferentes tipos de peces que hacen diferentes cosas, pues tienes a las pirañas que lo que hacen es morder y entonces rompen cuerdas, tienes las mantarrayas que se teletransportan, los cangrejos que son ultra duros y revientan cosas, básicamente los pinchos o las aspas, y luego también tienes las que son eléctricas que lo que hacen es dar energía porque electrocutan a las cosas. Y no sé si había algún pez más, creo que unos chiquitos que te chupan la sangre o cosas así. Y luego hay bichos los cuales te intentan matar, que están por las paredes. Entonces tú con esos peces lo que tienes que intentar es resolver el puzzle. ¿Qué pasa? El diseño no está mal. El problema que tiene es que te ponen directamente los peces que necesitas exactamente en cada puzzle. Clavaos. Lo cual muchas veces genera que haya una aparición espontánea de repente de que si la has cagado el pez aparece. En plan de, toma, otra vez el pez. Y eso ya queda un poco raro. Entonces, también lo que genera eso es que sea muy evidente, porque si cada pez tiene solamente una habilidad, es como que eso, te quedas quieto al inicio del nivel, posees al primer pez y vas realizando los puzzles. Entonces, en ese sentido, es bastante pluf. Encima, la historia de lo que trata es que todos los submarinistas están encerrados como en una pequeña... en la cosa grande que ves cuando matas a un boss o cuando terminas a un boss. Ahí están todos los submarinistas encerrados. Entonces, lo que tienes que hacer es terminar con los 4 bosses para abrir las compuertas, porque eso era como una pequeña ciudad bajo el agua, para que todos esos submarinistas que están encerrados salgan. Entonces tienes que matar a esos bosses, poseer el alma de esos bosses para añadir la energía de ese boss a las puertas. Y así abres. Eso es de lo que trata, o sea, no tiene más profundidad, no tiene nada.
¿Y qué pasa? ¿Que tiene oxígeno infinito o cómo va?
Prácticamente sí.
Primer fallo.
No sabemos bien cómo funciona el mundo porque encima al final hay una ciudad en uno de los bosses. Está la ciudad bajo el agua. Entonces, yo creo que es más bien como que estos submarinistas como que viven también un poco bajo el agua.
Entonces no se basa en el mundo real, sino que es un mundo...
acuático. Sí, creo que es algo así. Entonces, los bosses...
No me
bosses...
gusta la historia, ¿eh? ¿Eh? Que no me gusta nada la historia. No me parece atractiva y yo sigo considerando que el diseño de niveles no acaba de ser bueno porque no está bien implementado ni los tempos ni los puzzles, porque son demasiado fáciles, pero tampoco si los hiciesen un poco más difíciles tampoco serían súper espectacular. O sea, o al menos yo lo que jugué en mi trozo, ¿no? Entonces fue como que me pareció un juego que dices, me olvido a la semana siguiente de él y ya no lo rememoro nunca.
Claro, sí que es verdad que empieza bastante lento, pero después el diseño y así va mejor y la dificultad, pero la siguen cagando en el hecho de que al final si te ponen todos los peces que tienes que usar, pues bueno. Añadido a lo que has comentado de que al final como vas nadando vas ultra despacio y todas las animaciones, todos los pequeños vídeos y así son ultra lentos. Entonces es un conjunto, más la banda sonora, que es bastante mala. Y entonces eso genera que sea aún más lento. Entonces lo que tienes que hacer es ir avanzando en diferentes zonas, desbloqueas todo, en plan vas pasando todos los puzzles hasta llegar al boss final, le ganas de forma muy fácil, porque de normal no es nada complicado, y pasas al siguiente, ¿no? Cuando absorbes su esto, lo que haces es llevarlo a donde la puerta y ya está. Siguiente. Y así hasta que lo haces 4 veces. Hay un boss en específico que es un cangrejo gigante que tiene unas luces a las cuales tiene que pillarle cuando tú le has metido electricidad para que se abran unas compuertas y no sé qué y no sé cuántos. Ese puzzle en específico con ese boss es ultra obvio, ese es el tercer boss. Es ultra fácil, pero va tan mal porque el movimiento y todo va tan mal que lo que genera es que sea desesperante, porque se atasca, porque funciona mal, porque de todo. Y entonces ahí es cuando yo ya me desesperé finalmente, dije que no podía más, porque me parecía una mierda en ese sentido, porque en realidad el manejo de los peces, la movilidad en general es bastante mala, y dije ya no juego más. Entonces, como me desesperé, lo que dije, pues voy a ver un vídeo, porque ya no puede quedar mucho. Efectivamente, me quedaba un boss más después de ese, o sea, para que veáis lo que dejé. Y entonces vi el final y dije, qué malo. Así que en este juego lo único que destaco es el menú principal, porque está chulo, porque ves a los un montón de peces moviéndose y así, se ve muy bien.
Y hay mecánicas interesantes.
Sí, pero es que como están tan mal implementadas, no las puedo poner, tío. No me renta.
Sí, pero por ejemplo, a mí, ¿sabes cuál es la mecánica que sí que dije? Mira, esta mecánica me parece interesante y no me pareció que estaba tan mal aplicada. Es cuando sacaban como esa especie de como líquido tóxico que tú poseías a los peces pequeños o a cualquier pez, lo intoxicabas y matabas esas plantas carnívoras raras o cosas así. Esa no me parecía que estaba tan mal.
Sí, pero claro, eso solo se usa ahí y ya no se vuelve a usar, o sea...
Bueno, pero estaba guay.
A ver, tiene alguna cosilla que le salva, pero, o sea, que le salvan ciertas cosas, pero que no. Luego también, el apartado artístico no es maravilloso, pero tampoco está mal.
Es del montón. Es que se ha inspirado en ya otros artistas que han hecho ya los videojuegos. Es como si dices que, no sé, pues que un Zelda es que tiene un arte espectacular porque, y es como ya, pero es que tiene el mismo estilo artístico que el anterior, ¿sabes? En plan, no sé, o sea, te estás basando en un videojuego. Si yo intento hacer una copia, pero mal, de Far Cry, seguramente intenté copiar sus gráficos y mira que no son tan artísticos. Entonces es como que sí, pero no. Sí, yo lo cojo con pinzas.
Pero aún así hay juegos los cuales salen bastante feos y en sí se ve bastante bien el movimiento del nadador, o sea, del buceador, del...
¿Del prota?
Del prota. Se mueve bastante bien, es lento, pero se mueve bastante bien y tiene sentido. Pero eso, en general, creo que es un videojuego en el cual no destacaría algo como muy exagerado. No destacaría nada y tampoco tendría nada que decir que me dijese, cómpralo, ¿sabes? En plan de, mira, pues si te gustan los puzzles, cómpralo. No. Si te gusta el buceo, cómpralo. Tampoco. Porque si te gustan los puzzles, solo puzzles, tienes The Witness. Si te gusta puzzles con trasfondo, tienes Limbo Inside. Si te gusta el nadar, tienes Abzu. Entonces,
y que te vienen 3 títulos ya, de uno de Playdead y otros 2 de unos de los creadores de Limbo Inside o de alguno de los 2 títulos que formaron parte de Playdead, que supuestamente salen en 2022 o 2023. Por lo tanto, de estos títulos vamos a empezar a tener bastantes, ya que se han generado 3 empresas diferentes, que son Playdead y las otras 2 vertientes de Dino Patty y un lead designer, ¿no? Creo que era de Playdead, por lo tanto, ya ves tú.
Al final de este estilo tienes muchos para jugar esto, mejor júgate Inmost, júgate pues eso, Limbo Inside, te puedes jugar también pues cualquier juego indie, cualquiera te sería mejor porque al final te enseñaría muchísimo más. Este al final creo que se le ha dado más bombo del que merece, no ha llevado tampoco mucho bombo porque al final yo creo que la gente lo probó o lo vio y vio lo que era y al final eso. Ya puse en Instagram, en nuestro Instagram de Phoenix Games, que había un videojuego el cual me había decepcionado bastante y no lo recomendaba para nada. Creo que es la primera vez que me ha pasado con un indie que yo tuviese ganas de jugar y que lo viese y dijese, oh, qué guay, no sé qué, nos va a molar. Y ver que no, ver que es una decepción clara y que no lo recomiende nada. O sea, es que no veo nada a destacar en él, pero nada, porque hay muchos otros los cuales hacen mucho mejor esto que está haciendo. Así que, de verdad, no gastéis el dinero en él, o sea, no os lo recomiendo. Si queréis probarlo para ver vosotros mismos si es así, adelante. Pero no lo recomiendo porque no os vais a llevar nada bueno. Igual ni siquiera lo termináis porque como desespera mucho, porque a veces el manejo funciona bastante mal. Igual os desesperáis y en sí no os aporta prácticamente nada, ni hostias. Así que esta es mi más sincera opinión, me da penica, porque siempre los juegos indies es como que me da más penica decir cuando están bastante mal, porque sé que se hacen con cariño y sé que se les mete bastante tiempo y al final no tienen tanto presupuesto como unas empresas grandes y así, que tienen varios juegos, entonces me da pena porque no hemos mirado casi de la empresa, porque encima prefiero no saber nada de la empresa, porque si no igual me arrepentiría de estar diciendo esto, porque diría, ah, pobrecicos, es que es el primero que crean, pero es que me da igual que sea el primero, me parece que está muy mal diseñado y aunque me dé pena decirlo, no lo recomiendo. O sea, cero.
A ver,
cero.
En mi opinión, me parece que lo han hecho muy mal. Y esto es algo que a mí me da pena, pero sí que en este aspecto soy bastante más brusca con mis opiniones. Y es que si estás haciendo un marketing y te estás vendiendo como un juego que tiene una estética y un estilo bastante parecido a Limbo e Inside, que te estás vendiendo con eso porque tú lo sabes y realmente sabes, porque tú como diseñador cuando lo has jugado, cuando lo has testeado, sabes que no tiene la misma calidad e igualmente has intentado buscar eso porque no has intentado buscar tu estilo propio ni hacer algo como realmente diferente a que a ti te guste, sino que has ido a intentar hacerte un hueco en el mercado de los videojuegos, sabiendo que ahora mismo hay un vacío con este tipo de juegos por empresas tan grandes como Playdead y tan conocidas, ¿no? Pues has dicho, oye, ¿y si que ahora hay mucho Metroidvania y muchos roguelites, me cojo y me pongo a hacer, pues eso, un Inside, pero a mi manera, con agua? Y es como, ya, pero es que la has cagado, porque es que no eres ni la mitad que ese tipo de juegos y has ido de listo y te has cazado los dedos. A mí es la sensación que me da, que han ido de listos y se han cazado los dedos. Si vas a copiar un estilo, si vas a copiar un juego, porque no es que se basen, es que sientes que hay un intento de copia ahí, incluso a nivel artístico, y entonces dices, oye, de verdad, o sea, no, este tipo de cosas ya no. Entonces, claro, tú como jugador te esperas algo de ese nivel y luego no lo tienes. Entonces, la crítica, ¿cómo va a ser? Pues negativa. Mi opinión, ¿eh? Que luego hay otras personas que pueden decir, oye, lo intentaron, les hacía ilusión hacer un Inside, le salió mal y lo ven de esa manera. Pero bueno, yo ahora mismo lo veo así. Nosotros tenemos un proyecto de creación de videojuego y no vamos a intentar copiar a nadie. Porque es que si no, generas falsas expectativas en los demás. Y eso es así. Entonces es como, si vas a hacer un indie, crea algo que tú quieras crear y hazlo tuyo propio. Y no te bases en copiar fórmulas que ya funcionan, pero a empresas que tienen diseñadores de niveles increíbles, guionistas increíbles y creadores de videojuegos como tal increíbles. Porque igual tú no eres tan increíble y lo puedes ser en algún momento, pero es que igual no tienes el nivel suficiente para poder crear un juego así, que no es tan fácil, parece fácil, pero no lo es.
No, es súper complicado. Entonces eso, básicamente esa es nuestra opinión. Esperamos que os haya gustado tanto por parte de Far Cry 6 como por parte de Silt. Nos da pena hablar así de un juego, repito, me da muchísima pena hablar de un juego indie así porque les tenemos mucho mimo además, pero es lo que toca cuando algo se hace mal o sale mal, pues hay que decirlo. Entonces, esperamos que os haya gustado este querido podcast. Recordad que a partir de hoy podréis jugar al Far Cry 6 de forma gratuita hasta el día 7.
¡Con chorizo!
Y que si queréis decirnos cualquier cosa, comentarnos cualquier cosita, lo que sea, nos lo podéis decir tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games, que ya veis que a veces comentamos ciertas cositas.
Y también os lo podéis decir en la cajica de comentarios que recordamos, queridos y queridas, todos guapos y guapas, nos vamos a quitar ya este velo de tristeza del Silt. Se ha ido el velo de tristeza, ya está.
Con ese...
Eso es, sí. Y soy como las hierbas. Entonces, pues os recordamos eso, que los comentarios y que los likes dentro de cada plataforma de podcasting donde nos escuchéis, pues viene muy bien, bonicos y bonicas. Y si lo compartís porque os gusta lo que sea, pues ya maravilloso. Pero bueno, qué mínimo que un like o un comentario, que siempre viene bien y nos gusta leeros y contestaros, aunque a veces iVoox no nos notifica, porque la verdad es que en la aplicación de móvil la cosa para gestionar iVoox va un poco mal,
que
es donde solemos tener más comentarios y likes. ¿Qué?
¿Solo a veces?
Va bastante mal, la verdad.
iVoox, no notifica nunca.
iVoox debería de mejorar eso porque ya es una gran plataforma de podcasting y bueno, yo creo que lo irán haciendo, pero tampoco es tan fácil, ¿eh? Implementar este tipo de cosas. Pero bueno, eso, ¿eh? Únicos, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Y el DLC raro, que no es DLC, es una misión del super todopoderoso Azotamentes, que te quita chorizo y que no os haya gustado Silt. No, no os gastéis dinero en el juego, ¿vale? Nosotros nos dejamos, creo que fueron 20 euros y 20 euros tirados a la basura.
Prácticamente. Así que nos escuchamos en el próximo podcast y os queremos mucho, mucho, mucho. Besicos a todos en la frente.
Besicos a todos, guapos.
Y adiós.
Hasta luego. Y espérate. Va a despedir. Yara, yara, yara is el paraíso. Yara, yara, no me acuerdo de la letra. Era una cancionaza. Yo la sentía, ¿sabes? En plan, la de Bella Ciao estaba maravillosa porque es como salsica y te pones a bailar en plan de ole, 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 ole. Pero es que el de Yara es como dices, sí, porque Yara, ¿sabes? En plan de lucharé, aunque realmente era una canción de Antón Castillo. Pero no pasa nada. Tú te la llevas a tu terreno, barres para tu casa y ya está. Hasta luego.
Adiós.